UTE acaba de incorporar a su flota 30 camionetas eléctricas. Fueron presentadas la semana pasada en un acto donde se habló del comienzo de una nueva era y de la llegada de la tecnología del futuro. Se trata de motores más limpios que los convencionales y además, según los técnicos, más eficientes. De todos modos, el costo de estos vehículos los hace todavía inaccesibles para la mayoría de la población. ¿Cuáles son los objetivos de esta apuesta? ¿Qué políticas hay prevista para extender el uso de los motores eléctricos, por ejemplo, a autos, camionetas, camiones o buses? Vamos a charlar de todo esto en los próximos minutos con el ingeniero Gonzalo Casaravilla, presidente del directorio de UTE. Ingeniero Casaravilla, buen día. Gracias por acompañarnos.
Buen día, un saludo a la audiencia.
En primer lugar, una pregunta bastante general. ¿Por qué UTE decide invertir en una flota de vehículos eléctricos?
Básicamente porque es un buen negocio. Desde el punto de vista empresarial, como empresa que tiene que tener una flota en la calle, si uno hace los números, hoy la apuesta de una flota de utilitarios eléctricos cierra los números. Y eso que a UTE no tiene la posibilidad de presentar un proyecto de promoción de inversiones y ahorrarse un 28% del costo de inversión, descontándolo del impuesto a la ganancia. Sin eso, incluso los números cierran. Por tanto, eso es una decisión económica racional que toma la empresa.
En esa ecuación no juega para nada el hecho de que la empresa es la que produce la energía eléctrica y vende la energía eléctrica.
No, porque cuando hacemos la cuenta de lo que podría ser el costo que podría tomar cualquier cliente de UTE. Evidentemente, acá la clave es que nosotros cargamos las camionetas durante la noche, con lo cual, con la tarifa doble horario o con la triple horaria, mejor todavía, se tiene en el horario de la noche un costo de la energía sensiblemente menor.
Ya vamos a profundizar en esa primera respuesta que usted dio, pero antes un par de datos más. ¿Cuál es el plan de inversión? ¿Cuánto se destinó a este primer grupo de camionetas? ¿Cuál es el total que se va a invertir?
Básicamente cada camioneta sale $42,000 frente, y antes que me haga la pregunta, a una equivalente térmica que sale $18,000. O sea, el costo de inversión es bastante importante. 30 camionetas por $42,000, $1,200,000 de inversión, un poco más, que, como yo le decía, es una inversión productiva, es algo que se rentabiliza en el uso.
Ahora vamos,
la clave es usarla para poder descontar el costo operativo, que es sensiblemente más económico.
¿Pero van a seguir comprando estas camionetas?
Y si uno analiza el parque automotor de UTE, UTE tiene del orden de 1.700 transportes de todo tipo, de los cuales hay 750 que son camionetas 2x4, 4x4, de las cuales, de acuerdo a las características de uso, hay del orden de 200 que podrían ser perfectamente el utilitario que adquirimos estas 30 camionetas.
¿Y entonces?
Y eso quiere decir que en función del plan de inversiones que tenemos y la disponibilidad de inversiones, vamos a ir avanzando sin ningún lugar a duda. De hecho, ya estamos viendo la posibilidad de ampliar la inversión. Evidentemente eso va a venir con una negociación para tratar de bajar costos, porque siempre uno trata de optimizar, digamos, los resultados, pero es una posibilidad muy cierta y que la estamos analizando en este momento.
Enseguida le quiero preguntar por los detalles prácticos del funcionamiento de estas camionetas, bueno, y también plantearle varias consultas que han venido de la audiencia. Pero antes, en este acto de presentación de los primeros 30 vehículos, se dijo, como yo recordaba recién, que esta es la tecnología del futuro y que con este paso que da UTE estamos entrando en una nueva era. Sin embargo, los vehículos eléctricos no tienen nada, pero nada de nuevo. El diario El Observador recordaba este fin de semana que el primer coche eléctrico construido data de 1835, que el tranvía eléctrico es de 1879 y que el trolebús es de 1882. Bueno, acá mismo en Uruguay tuvimos tranvías y también tuvimos trolebuses. ¿Quién no se acuerda, por ejemplo, del 4, no? El 4, el que iba desde la Plaza Independencia por 18 de julio, 8 de octubre, hasta Punta Rieles, en fin. Sin embargo, en determinado momento desaparecieron los tranvías y también después los troleys. ¿Cómo se entiende todo esto?
A ver, una cosa es lo que está pasando en el mundo, otra es lo que está pasando en Uruguay. En el mundo el transporte está migrando a eléctrico, y en particular el transporte colectivo, el transporte de trenes, de tranvías, todo está migrando a eléctrico, es un tema de tiempo. ¿Qué pasó en Uruguay? Se juntaron algunos factores. Mi interpretación es que la tecnología de los trolebuses ya era una tecnología muy vieja, ya era un momento de recambio de la flota. En un momento que empezó a subir el costo de la energía eléctrica en el país, y en un momento en que en el mundo empezó a bajar el costo del petróleo. Entonces ahí era imposible, digamos, en ese momento reconvertir los trolebuses.
Usted dice que la coyuntura mató a los troles.
La coyuntura mató el desarrollo del transporte eléctrico, pero ahora tenemos la oportunidad de retomarlo.
Sí, en varios países de Europa, por citar nada más que ese ejemplo, existen tranvías eléctricos que resuelven buena parte del transporte colectivo, ¿no?
Y no solo es más económico, sino que además es mucho mejor desde el punto de vista del medio ambiente, ya sea el sonoro como el tema de la emisión de gases de efecto invernadero.
Directamente no hay emisión.
Ahí hay que ser cuidadoso, dependiendo cómo se genere la energía eléctrica.
Bueno,
el Uruguay, que el 90% en valor esperado de la energía eléctrica va a ser de origen renovable, claramente es cero emisión asociada con el transporte, todo aquel que logremos pasar a transporte eléctrico.
Hablábamos de la tecnología de vehículos eléctricos en el pasado. Vengamos al hoy. ¿Qué novedades tiene este tipo de motores en el año 2014?
No tanto los motores. Acá la novedad o lo que está cambiando en el mundo es el tema de las baterías y el tema de los actuadores de los motores.
Eso, o sea, vamos a ver cada una de las dos partes. ¿La batería?
La batería es el lugar donde se almacena la energía, la típica batería de auto para el tema del arranque o las baterías de los celulares. Es la forma de almacenar energía en forma electroquímica que se almacena en forma en continua, no en alterna como es la red convencional.
Sí, claro, pero entonces, no es una batería equivalente a la batería de un auto convencional. Esta batería es como el tanque de combustible,
claro,
del auto, ¿no?
En definitiva es una forma de almacenar energía.
Está
lo que pasa es que ahora la batería es enorme para el tamaño. Estamos hablando que la batería de estas camionetas es de 22 kilovatios hora. Son capaces de dar 22 kilovatios durante una hora o un kilovatio durante 22 horas, como quiera.
Uh-huh.
Es un montón de energía.
Uh-huh.
De hecho, es la energía que le permitía moverse 170 kilómetros, es la autonomía que tiene con ese almacenamiento. Es todo el piso de la camioneta, son baterías. Y de hecho es un peso significativo. ¿Y qué es lo que cambió? Que justamente en estos últimos años, con las baterías de litio, pero la tecnología sigue evolucionando, se han logrado tener energías, tener baterías que pueden tener más densidad de energía, o que uh-huh. menos peso pueden tener más energía. Y eso ha permitido la ecuación de que, en definitiva, si uno para moverse tiene que poner tantos kilos que no puede ni siquiera transportarse, porque o sea, hay una relación de mecánica
uh-huh.
en la cual esto cierra. Y el otro tema es la propia tecnología, la tecnología del control de los motores eléctricos. Los motores eléctricos en los últimos 30 años, o desde los años 60 más todavía, empezó a evolucionar todo lo que es el control de los motores eléctricos, porque fue evolucionando la electrónica asociada con el control de los motores eléctricos. Y hoy en día, cuando uno va y compra un aire acondicionado, y ya le dicen, bueno, porque es el modelo inverter. ¿Inverter? ¿Qué será inverter? Quiere decir que ese aire acondicionado tiene adentro un control de velocidad para que el motor que tiene ahí adentro para el compresor sea velocidad variable. Eso es porque tiene un actuador, es un convertidor de electrónica de potencia
uh-huh.
que hace que las cosas sean mucho más eficientes. Bueno, en los motores de los autos eléctricos hay todo eso metido, y eso es lo que hace que tengamos frenado regenerativo, o sea que cuando el auto frena recuperamos la energía, que sea eficiente, que podamos tener actuación en las diferentes ruedas y balancear, y el ABS. O sea, el motor eléctrico es muy, muy flexible, y con las nuevas tecnologías de manejo lo hace más flexible aún y más eficiente. Y por tanto, si sumamos todo eso, tenemos que la tecnología, no hay ninguna duda, va a ir entrando, es un tema de mercado.
¿Qué ventaja supone con respecto a los vehículos tradicionales, los que funcionan a nafta o a gasoil? Algo ya hemos mencionado.
Y básicamente hay un tema de costo operativo. El costo operativo de un auto eléctrico hoy, con los números de hoy, es entre 8 y 10 veces más económico que un auto térmico. En la mitad del camino, o no, más bien lejos del medio, pero están los autos híbridos. O sea, son aquellos autos que han incorporado parte de su funcionalidad, o incluso hasta motores eléctricos para accionar las ruedas, pero siguen siendo a partir de un motor de explosión que quema combustible fósil, y que en definitiva también es una buena idea, es una forma de migrar del petróleo al eléctrico. Eso está pasando también en el mundo.
Pero usted decía, el otro aspecto, el costo operativo es, en comparación, ¿cuánto?
Entre 8 y 10 veces más barato.
El costo operativo.
Si uno tiene que cargarle el combustible a la Kangoo, a la camioneta que compramos, que va a tener 170 kilómetros de autonomía, va a gastar, según la tarifa que tome en la hora nocturna, entre 36 pesos y 45 pesos. Eso es llenarle el tanque.
¿Con eso recorre 170 kilómetros?
170 kilómetros. Lo mismo con combustible en un auto térmico, estamos hablando de 10 veces más. Y después están los costos de mantenimiento. Los motores eléctricos tienen muchísimo menos mantenimiento desde el punto de vista de cada cuánto hay que... No hay que cambiarle los aros, no hay que hacerle un ajuste. Evidentemente hay una parte de electrónica que es importante el costo, pero es también un producto bastante estándar y se puede recambiar muy muy rápidamente. El tiempo de reparación de un auto eléctrico es muchísimo más corto, digamos. Desde todo punto de vista, el costo de mantenimiento también es menor. Pero esas son cosas que el mercado va a dar las pautas. Nosotros, cuando tuvimos que ver cuál era la flota que incorporábamos, bueno, vamos a probar con 5, ¿no? Pero teníamos que buscar un número en el cual lográramos un costo económico, porque el que tiene que traer la flota después tiene que responsabilizarse de tener los repuestos y el servicio técnico, etcétera, etcétera. Y ahí es donde, hablando con los diferentes proveedores, dijimos, bueno, no puede ser menos de 30. Si hubiese tenido más tiempo, realmente en UTE se están haciendo muchas cosas a la vez, capaz que tendríamos que haber arrancado con 50. Pero de cualquier forma, con 30 parece que somos la flota más importante de América. Entonces, parece que no estamos tan mal.
Entonces, usted hablaba de un costo operativo sensiblemente más bajo que un vehículo convencional, de 8 a 10 veces más barato.
Desde el punto de vista del combustible y el mantenimiento también.
Y el mantenimiento también más barato. Por otro lado, está el impacto ambiental reducido o cero.
Sí, el auto se estima que un auto térmico emite del orden de 170 gramos por kilómetro. La flota de UTE, 170 gramos por 100 kilómetros por día, por 30 autos, por unos 250 días en el año, son 100 toneladas de gases de efecto invernadero menos que emitimos en la atmósfera.
Vayamos a alguna pregunta más, incluso de las que están llegando de la audiencia. ¿Qué pasa en estas camionetas? Por ejemplo... ¿Tiene caja de cambios?
No. Desde el punto de vista del usuario, ¿usted alguna vez manejó un auto automático?
Claro.
Yo le doy
se
la
parece,
llave
se
auto,
parece a un automático.
Yo le doy la llave del auto, usted se sube en el auto y sale a andar y ni se entera. Y dice, voy, ¿qué pasa que no hace ruido? Y nada más. Es exactamente lo mismo que un auto automático.
¿Qué velocidad puede alcanzar?
Creo que son 130, 140 kilómetros por hora estas camionetas. Hay otros modelos de autos eléctricos, hay un montón en el mercado. Hay autos que desplazan velocidades importantes. De hecho, ahora se está pensando lanzar una carrera de autos eléctricos en muy poco tiempo. Estamos viendo de participar de alguna forma.
Sí, está prevista para Punta del Este.
Para Punta del Este. Entonces, se pueden alcanzar velocidades muy importantes con autos eléctricos. Pasa que eso va por otro camino, ¿no? Es posible que un auto eléctrico va a alcanzar, y de hecho los autos que tienen mayor tienen un pique espectacular. O sea, el auto eléctrico tiene un tiempo de respuesta muy 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 importante, digamos.
Pregunta a otro oyente, ¿consume lo mismo en carretera que en ciudad?
Incluso en ciudad tiene la ventaja de que, como tiene el frenado regenerativo, nosotros estamos acostumbrados que en carretera un auto térmico consume menos que en ciudad, porque bueno, la marcha más estable, no estoy perdiendo el frenado. Acá hay posibilidad de recuperar hasta 20% de la energía de frenado. Por tanto, en ciudad incluso puede llegar a ser más económico que en carretera. Acá lo que hay que aprender, en todo caso, es a tratar de usar la mejor forma el tema del freno. Cuanto menos se use el freno, por supuesto sin poner en riesgo, uno realmente va aprovechando mucho más la energía.
Pero y capaz, es un tema capaz que de algún modo entonces usted ya se introdujo en la respuesta a esta última pregunta. ¿Qué diferencias implica para el conductor?
En principio, aquel que maneja un auto automático, lo mismo. Aquel que maneja autos de cambios va a tener que aprender los primeros kilómetros a andar con la pata izquierda atada para no tentarse de aplicar el freno con el pie izquierdo.
Pero nada más que eso.
Nada más que eso. Y después, en las buenas prácticas, en la medida que uno se va acostumbrando a tratar de... Que es muy bueno incluso en los autos comunes. Cuanto menos use el freno, es un indicador de lo buen conductor que es alguien. En el auto eléctrico, además, no solo no gasto el freno mecánico y el freno de disco que lo tiene, sino que además recupero energía. Por tanto, está bueno.
Llueven las preguntas de los oyentes para el ingeniero Gonzalo Casaravilla, presidente de UTE, a propósito de estas camionetas eléctricas que ha incorporado a su flota. Vamos a tratar de pasar varias de ellas enseguida, pero además vamos a tratar de ver cómo lucen. Rosario creo que está al volante de una y enseguida nos va a contar. La semana pasada, UTE incorporó 30 camionetas eléctricas modelo Renault Kangoo como primera etapa de la renovación de su flota y tiene previsto incorporar más. De esta novedad estamos conversando con el ingeniero Gonzalo Casaravilla, presidente del directorio de UTE. Estamos conversando, efectivamente, ustedes y yo, porque ustedes están atosigándonos con preguntas. Hemos planteado algunas, vamos a ver si incorporamos otras enseguida. Pero antes, Rosario, ¿dónde estás?
En este momento, Emiliano, estoy en un garage, que es el depósito donde está la subgerencia de transporte, donde están todos los vehículos, o casi todos los vehículos que están destinados al servicio de UTE. Y aquí están, efectivamente, las 30 unidades eléctricas que se han incorporado. Y yo al volante de una de ellas, aunque les aseguro, todavía no me animé a manejarlas, ni siquiera dentro del galpón. Les cuento cómo se ven.
Sí, ¿cómo se ven antes de que tú las manejes?
Exactamente, ¿cómo se ven enteras? Es un furgoncito que tiene dos asientos, los asientos delanteros, o por lo tanto tiene el parabrisas y los dos vidrios laterales solo de adelante. La parte de atrás es ciega, no tiene parabrisas vidrio posterior ni los correspondientes a los asientos de atrás, porque en realidad está absolutamente libre como vehículo de carga, ¿verdad? Que admite además 600 kilos de carga. Y esas dos personas, una al volante y el acompañante. Cuando me senté, bueno, son de color blanco en la parte superior, tienen una base de color naranja, y entre los dos colores una especie de banda, como una onda, que divide, es decir, no es regular el límite entre uno y otro color. Y luego en los laterales, la parte alta, tiene una especie de letrero en fondo verde que dice autoeléctrico. Creo que la sorpresa mayor es cuando uno se instala el volante.
Eso te iba a preguntar. De afuera, capaz que no dice mucho, ¿no? El asunto es adentro.
No, es igual a cualquiera. Adentro, en realidad, uno se instala en el motor, tiene un tablero semejante a los demás. Tiene una palanca muy cortita, que es la palanca de cambio que está en el tablero, que tiene las cuatro posiciones, parking, reversa, neutral y adelante. Luego, en lo que vendría a ser el lugar de la palanca de cambio, es un freno de mano muy importante, digamos. Y luego lo extraño es que cuando uno introduce la llave y pone contacto, lo único que aparece es una lucecita roja. Ni ruido motor, ni siquiera el pequeño temblor. Quiero aclarar una cosa, estos son los autos antituerca, totalmente. A nadie que le guste manejar o el ruido de los motores puede sentirse cómodo en esta sensación absolutamente quieta y silenciosa en la que se prende este vehículo. Bueno, y luego, por supuesto, la marcha, de acuerdo al cambio que uno le ponga, tal cual, como decía Casaravilla, un automóvil de cambios automáticos. La carga se realiza vieron que los Renault tienen adelante el rombo que los identifica la marca. Bueno, eso en realidad, en este caso, es una tapita justo al centro de la careta, adelante, que se abre y donde aparece entonces el enchufón, una toma realmente importante, porque en realidad tiene dos formas de tomar la energía. Con uno que es la recomendada por el fabricante, que no tiene nada que ver con una toma clásica, pero en este caso UTE además pidió que tuviera un enchufe tradicional, de forma que puede optar por enchufarlo en cualquier lugar. Pero además, más allá de la sencillez y de vehículo utilitario que tiene aire acondicionado, tiene radio, tiene frenos ABS y tiene airbag, que a ti tanto te preocupa, Emiliano. Así que en ese sentido, todas las características de un auto seguro. Una de las cosas que más me interesó es que los autos todavía no están incorporados al trabajo efectivo porque le falta colocarles el sistema ese que es el control del gasto de combustible que tienen toda la flota de los autos oficiales, pero además necesita el conductor un entrenamiento especial, no porque sean difíciles de manejar, sino porque en caso de producirse un accidente eléctrico, estamos hablando de una fuente de energía que no es la de la NAFTA. Así que tanto el conductor como los bomberos tienen que tener un protocolo para apagar, por ejemplo, un problema del motor o que esté quemando, diferente al que tendrían al actuar sobre un auto común. Y otra cosa me pareció notable, y es el hecho de, como decía Casarrubia, no usar el freno. Cada vez que detenemos el auto, simplemente sacando el pie de lo que vendría a ser el acelerador, se regenera, por ejemplo, en un semáforo, se regenera la electricidad. Y inmediatamente el auto comienza a detenerse. Esa es la forma, entonces, inteligente de frenarlo, porque es la que estaría recomendada justamente para ganar la energía que se pudo haber perdido. La carga son 8 horas de duración, se supone que se va a utilizar durante la noche, y por otro lado la batería, que es cuando abrí el motor, evidentemente el aspecto es totalmente diferente a un motor tradicional, y donde lo que primero aparece es el enorme volumen de la batería a la vista, bueno, admite aparentemente 1.500 recargas, que se calcula que son unos 7 años de uso y luego habrá que cambiarla. Pero esa batería también para UTE va a tener otro uso. No es exactamente desechable en el momento que se deja de utilizar en estos automóviles.
¿Cómo es eso?
Básicamente, cuando una batería empieza a tardar vida útil, cuando pierde un 20% de la vida útil de una batería, se dice ya está muerta, pero está muerta para el uso de auto. Ahora, si esa batería yo la instalo en un local, uh-huh, y la uso como soporte y filtrado de las energías renovables, nos va a dar un servicio adicional hasta que agote realmente su vida útil. O sea que cuando la batería deja de ser útil porque pierde parte de su autonomía, todavía le queda un montón de vida. Y en el mundo se están utilizando, justamente como las vamos a utilizar en Uruguay, que es para ayudar a filtrar la curva de la demanda, haciendo lo que es gestión de la demanda y filtrando justamente las energías renovables.
Es interesante eso porque hay varias de las preguntas de los oyentes que dicen, sí, está bien, bárbaro, estas camionetas producen un menor impacto ambiental que una camioneta con motor convencional, diríamos que casi cero impacto ambiental, pero después está el problema de qué hacemos con la batería.
En este caso va a estar garantizado porque justamente UTE va a estar atrás de todo este tema de las baterías, porque justamente las va a utilizar las baterías hasta el fin de su vida útil y después va a ser una disposición responsable, así como lo hace UTE con todos sus aceites, con todos sus materiales contaminantes. Tenemos convenios incluso con Francia, que viene cada tanto un barco y se lleva a lugares adecuados los materiales contaminantes. Eso
pero,
está absolutamente garantizado.
Pero en un escenario del futuro en el que se expanda el vehículo eléctrico en el parque automotor de nuestro país, hay que pensar en eso como un problema serio a atender, ¿no?
Pero es algo que se puede gestionar fácilmente. Es bastante más complejo, en todo caso, si vamos al caso de las baterías pequeñas, de las motos, de los celulares, porque es difícil, pero en cambio en baterías de auto que van a tener un costo. Entonces, al tener un costo, ya directamente el sistema formal va a captar esas baterías y después va a ser una disposición final responsable.
Ingeniero Casarrubia, a ver, tratemos de meter una cantidad de preguntas en poco tiempo. Brevemente, ¿cuál va a ser el uso que UTE les va a dar a estas camionetas?
El mismo uso que le damos a nuestra flota de utilitarios, básicamente en el servicio de atención comercial y en el servicio de nuestras brigadas de mantenimiento.
Uh-huh. ¿Cada cuánto se recargan? ¿Una vez por día, de noche?
Una vez por día, de noche.
Para aprovechar justamente el costo de las tarifas más convenientes.
Bueno, y además es la lógica del funcionamiento. Está bien que hay guardia a las 24 horas, pero baja sensiblemente el funcionamiento durante la noche por un tema de seguridad. Trabajar de noche no es lo más conveniente en el sector eléctrico.
¿Y dónde se van a recargar? ¿En dependencias de UTE mismo?
En principio, en dependencias de UTE. De hecho, las vamos a cargar en nuestras propias bases regionales o en nuestra propia taller o en nuestro propio depósito.
¿Pero y qué pasa si la camioneta no vuelve al garaje de UTE?
Bueno, se puede enchufar y por eso pedimos la especificación en cualquier yuco, en cualquier enchufe de esos que hay hoy en día en las casas. Lo que pasa es que ahí el tiempo de recarga aumenta es un tiempo mayor, pero esto en principio con carga lenta se puede cargar en cualquier lado.
En un caso de apuro, en vez de enchufarla y esperar 8 horas a que se recargue, ¿se puede optar por cambiar la batería por una que ya esté cargada?
En esta tecnología que compramos, no. En el mundo hay algunos que están probando esa tecnología, creo que van a fracasar, no es adecuado. Pero lo que sí existe, incluso para esta camioneta, y como para cualquier auto eléctrico que esté entrando en el mercado, la posibilidad de recarga rápida con cargadores rápidos. Hecho en esta camioneta, si le ponemos un cargador rápido, se puede cargar en una hora y media, 2 horas, pero cargadores que toman mucha potencia de la red, lo cual hay que recondicionar las redes eléctricas domiciliaria si fuera a pensarse en esa modalidad. Por supuesto, en un lugar industrial, en un lugar donde, por ejemplo, pueda dormir una flota, perfectamente se pueden hacer las instalaciones. Por ejemplo, pensando en una flota de taxis, no habría problema en tener lugares de recarga adecuados en la cual el taxi, que va a tener que andar muchas más horas que una camioneta como la flota de UTE, se pueda recargar en una hora, dos horas.
Bueno, y ahí venimos a las preguntas a propósito de qué pasa hoy con el mercado de los vehículos eléctricos y qué perspectivas hay. Yo recordaba más temprano que cuando asumió como presidente de la República, José Mujica utilizó una camioneta eléctrica para trasladarse entre el Palacio Legislativo y la Plaza Independencia. Parecía una señal fuerte de estímulo al uso de estos vehículos y, sin embargo, no pasó prácticamente nada. Desde entonces casi no se ven autos eléctricos en Uruguay. ¿Qué es lo que está pasando?
Y está pasando que es una tecnología que tiene que imponerse en el mercado. En el mundo está entrando paulatinamente. Todas las fabricantes de autos tienen su propia línea de eléctricos y tienen previsiones que son halagüeñas de que esto realmente va a pasar y a más corto plazo de lo que uno podía estimar. Esto es un tema de mercado. Esto es un tema de que la tecnología está madura, la tecnología está. Tiene que bajar los costos. El costo se logra con el volumen de mercado y hay que ir acompañando la evolución.
Ese tema del costo, a ver, veámoslo con cierto detenimiento. Tienen facilidades tributarias los vehículos eléctricos, ¿verdad?
Y pagan menos IMESI.
Pagan menos
IMESI. Perdón, el eléctrico paga un 5% de IMESI y el híbrido, extrañamente está al revés, pero bueno, el híbrido paga un 3% de IMESI. Pero después tenemos el 23% de arancel externo común.
Entonces, resulta que no termina siendo conveniente. Usted decía recién que estas camionetas en particular cuestan más del doble que el mismo modelo con motor convencional.
Bueno, la conveniencia la tiene que uno evaluar en la vida útil. Para UTE, estas camionetas resultan un 13% más económicas que la versión convencional térmica a lo largo de la vida útil. Evidentemente, uno tiene mayor costo de inversión y tiene un menor costo operativo. Y hace la cuenta con una tasa de descuento de 10-12% y llega a la conclusión que es un buen negocio y por eso lo estamos haciendo.
¿Y para un usuario común y corriente también las cuentas dan así?
Bueno, vamos a ver qué es un usuario común y corriente. Si estamos hablando de una persona que va a usar 100, 120, 130 kilómetros por día la camioneta, seguramente le van a cerrar los números. O sea, si lo puede usar durante el día y cargar durante la noche, le va a cerrar porque va a ser la misma cuenta que hace UTE. Ese es el tema. El tema es que, en promedio, si el auto es para ir a la oficina y volver y trabajar en el día, son 38 kilómetros el promedio del habitante de Montevideo. Con 38 kilómetros por día no lo va a pagar a los costos actuales de inversión. Tiene que bajar a la mitad el costo de inversión o aparecerse al otro para poder pagarse, ¿no?
Por lo tanto, para una cantidad de usuarios, sí, dice usted, hoy ya esta tecnología es conveniente.
Para las flotas no tengo ninguna duda.
Para las flotas, para las empresas que tienen flota.
Día, sí.
Para las que tengan flota y esas camionetas a su vez se muevan mucho, aprovechen efectivamente durante el día.
Hay que usarlo, se rentabiliza con el uso. Y después, aquellas flotas de empresas que pueden presentar un plan de inversiones y se le dé, porque está asociado con eficiencia energética, etcétera, pueden descontar hasta un 28% del costo de inversión. Eso UTE no lo puede hacer porque no tiene la posibilidad de presentarse a este tipo de planes porque es una empresa estatal, pero las empresas privadas que lo quieran hacer tienen esa ventaja adicional que UTE no tiene.
¿Y para el usuario individual no está previsto poner algún tipo de incentivo tributario?
Eso ya no le corresponde a UTE.
No, me entiendo, digamos, que no, pero ¿qué es lo que usted sabe?
No es un tema, es un tema que se está analizando al más alto nivel. De hecho, la Dirección Nacional de Energía hace muchísimo tiempo que está trabajando en este tema, está impulsando este tema, está trabajando incluso estamos trabajando en equipo con la Intendencia Municipal, justamente buscando cómo es, y además acá la primera apuesta, evidentemente lo de las flotas es un tema particular, tiene una viabilidad económica, eso va a pasar paulatinamente. UTE está dando el ejemplo y vamos a tener los números a disposición de la gente para que vea efectivamente que es verdad y que esto funciona. Pero el gran desafío es el transporte eléctrico colectivo. Ahí es donde hay un montón de oportunidades y ahí es donde hay que trabajar y ahí es donde la Dirección Nacional de Energía justamente está trabajando. Ahora, sobre fin de mes, hay una actividad justamente que vienen técnicos internacionales y un seminario. Estamos trabajando nosotros. Y nosotros acá, como UTE, estamos acompañando el proceso. No podemos liderar el proceso.
Pero a usted, alguien va a decir, no, a usted le conviene porque va a tener más energía eléctrica para vender.
Lo que no puede quedar es como que esto estamos impulsándolo porque le sirve a UTE porque va a vender más energía. No. Esta es la misma UTE que está pagándole la mitad del costo de los colectores solares para sustituir consumo eléctrico para que la gente caliente agua con sol. Es la misma UTE. Entonces nosotros estamos atrás de cosas que sean eficientes y que le sirvan al país. En este caso, el transporte colectivo eléctrico es algo que tiene que llegar por un tema de contaminación, pero un tema de números. El tema es que ahí, como bien se ha explicitado en su momento, hay todo un tema de un subsidio, ahí sí un subsidio, que es el subsidio del gasoil, que está atentando contra la economía de la competitividad que puede hacer un auto eléctrico. Pero eso es algo que no le corresponde a UTE. UTE lo que está haciendo es pruebas piloto, está demostrando la tecnología, y otra cosa que es importante, dar la certeza de que cuando esto tenga que pasar en el país, la energía eléctrica va a estar, y va a estar a un costo razonable, accesible a que se pueda desarrollar esa tecnología. Y esa es nuestra responsabilidad, y atrás de eso estamos.
Ahí entra en juego el cambio que se está dando en la matriz energética de nuestro país.
Por supuesto, el tema ese, y además...
Se lo digo porque con la incorporación de parques eólicos, por ejemplo, y distintas formas de generación de energías renovables, más la instalación de la regasificadora, da la impresión de que la energía eléctrica que se va a precisar, por ejemplo, para estos vehículos, justamente será energía eléctrica de impacto ambiental cero, ¿no? Porque no se va a estar recurriendo a energía generada en la Central Valle, ¿no?
Que en contamina. Valor esperado va a ser un 10%, el 90% va a ser renovable, el 10% en valor esperado va a ser las centrales térmicas. El sistema va a seguir funcionando y necesitando centrales térmicas.
Pero muy distinto sería el escenario si la generación de energía eléctrica térmica fuese el 90%.
Sería diferente, seguiría siendo más eficiente, pero seguiría siendo diferente desde el punto de vista ambiental, no tengo ninguna duda.
O sea, el motor eléctrico igual seguiría siendo eficiente, pero habría un problema, habría una diferencia en cuanto al impacto ambiental. Porque el vehículo en sí no generaría contaminación, pero sí se generaría a la hora de generar la energía eléctrica.
En la hora de generar.
Después, la eventual masificación de estos vehículos requiere, entre otras cosas, la creación de una red de estaciones para recarga. ¿Usted tiene este asunto en sus planes de futuro?
Justamente, asociado con flotas, no sería el problema porque es centralizada la recarga. Evidentemente es en el lugar de donde pernota la camioneta, se puede recargar. Evidentemente el desarrollo masivo para el uso individual sí necesita esa garantía, porque la gente quiere ir y después quiere volver, a no ser que tenga como segundo auto el que usa en la ciudad y después tenga un auto térmico para hacer grandes distancias. Eso va a llegar a su tiempo. Desde el punto de vista poder dar la infraestructura, UTE lo tiene claramente en sus planes y lo podemos hacer, porque eso es dar un punto de conexión adicional con una red que conocemos y estamos desarrollando. Por tanto, ese no es un problema. Y además estas cosas, por suerte, se desarrollan, por suerte o por desgracia, pero en el caso de lo que es la planificación del sector eléctrico, se desarrollan tan lento, que no hay ningún problema para acomodar el cuerpo de acuerdo a que mañana me dicen, para dentro de 6 meses quiero una red de recarga por todo el Uruguay, y la podemos hacer, porque eso es absolutamente gestionable.
Otra pregunta de los oyentes. ¿Por qué UTE, que es una empresa monopólica, hace una campaña publicitaria, por ejemplo, en televisión, a propósito de la incorporación de su flota de vehículos eléctricos?
Esa es una pregunta bien interesante. UTE, si uno mira lo que gasta en publicidad UTE, el 95% está asociado con productos que tenemos que comunicar a la gente, tienen que ver con el uso eficiente, tienen que ver con el cambio cultural, tienen que ver con el smartphone, tienen que ver con cosas que queremos que la gente sepa para que utilice, para que tenga las mejores prácticas. Eso es la gran mayoría de la plata que utilizamos. Muy poquitas veces, y es el caso de los autos eléctricos, sacamos algún spot asociado con justamente el lanzamiento de los autos eléctricos, y que tienen que ver con la imagen institucional. El auto eléctrico, el tema del cuidado del medio ambiente, es un tema en el cual nos posiciona muy bien institucionalmente. Y UTE también necesita el cariño de su gente. Los uruguayos son los dueños de la UTE, pero nosotros necesitamos clientes que cuando vean el logo de UTE digan, pa, este es amigo mío. ¿Y por qué? Porque después cuando UTE va y le propone cualquier cosa, sabe que lo está haciendo porque es la empresa amiga, la empresa de los uruguayos en el tema de la energía eléctrica, y es confiable. Es un tema de imagen institucional, porque nosotros necesitamos a los clientes siendo nuestros socios. Cuando ven una irregularidad, nos llamen por teléfono. Y no cuando tenemos un problema y hay un corte, vayan a quemar cubiertas a la calle. Porque piensan que estamos haciendo. Nosotros estamos a los clientes amigos. Entonces ahí el tema de la imagen institucional es importante. Pero hagan la cuenta, a lo largo del año, cuando UTE sale con propaganda que parece ser institucional y nada más que institucional, o cuando salimos con productos de eficiencia. Ahora vamos a salir con el tema de los calefones eficientes. Vamos a salir, este año vamos a hacer 6 emisiones de deuda y nosotros necesitamos que la gente compre los títulos. Le vamos a decir a la gente, hacete socio con la UTE en el cambio de la matriz eléctrica y comprá acciones en una sociedad en la cual UTE va a ser la gestora de esa sociedad para hacer parques eólicos. Vamos a tener que salir a la prensa. Tenemos que salir a la prensa a captar a los gurises. Acabamos de lanzar, no sé cuántos se enteraron, porque no gastamos mucho justamente en prensa, un álbum de figuritas que está asociado con la eficiencia energética, etcétera, etcétera, y tenemos 25.000 gurises que están entrando todos los días en el blog. Eso también está pasando, y para eso, para que la gente sepa, y los gurises sepan, y eso tiene que ver con el cambio cultural y la eficiencia energética, tenés que salir a la prensa a decirle, muchachos, gurises, miren que está esto. Es un equilibrio complicado, pero tenga la certeza de que lo hacemos es porque necesitamos tener la mejor imagen y la amistad de nuestros clientes para las mejores prácticas del servicio que tengo que prestarles.
Ingeniero Gonzalo Casaravilla, presidente del directorio de UTE, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana.
No, gracias a ustedes. Y esto tiene que ver con un cambio cultural y nosotros, en perfil bajo, pero acompañando justamente los cambios, estamos garantizando que tenemos la energía y que queremos hacer cosas que le sirvan al país.